Estados Unidos de América.
Por las protestas del 11 de julio de 2021 denuncian el acoso y los maltratos que sufren en los penales donde se encuentran confinados.
El profesor universitario José Luis Tan Estrada asegura a Radio Televisión Martí que fue expulsado de la Universidad de Camagüey por sus publicaciones en las redes sociales.
Reitera a Estados Unidos su apoyo a las mujeres cubanas, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTIQ.
En Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara al gobierno en desacato permanente respecto a los presos políticos.
La Unión Europea propone establecer un tribunal especial internacional para procesar crímenes de guerra atribuidos a Rusia durante la invasión a Ucrania.
Y muere el ex presidente de China, Jiang Zemin.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles ya, Ecuador de la semana 30 de noviembre de este año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ada Balda, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo.
Familiares de condenados por el 11J denuncian las precarias condiciones que sufren sus seres queridos en las prisiones de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Sigue el acoso por órdenes de la policía política en los penales cubanos en contra de los condenados por el 11J, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños condenada a 14 años de prisión, está cumpliendo ya 70 días en celda de castigo en el penal del Guatao. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
Ella me dijo a mí que es 30 de diciembre. Si a ella no la sacan de la celda esa, algo va a pasar, pero ella no puede seguir ahí porque se está volviendo loca Lisandra con la celda en la cabeza. Tiene lugares que le falta el pelo, los niños se acuestan tardísimo, están nerviosos, la situación está de más para peor.
Continúa plantado y en celda de castigo, Leonel Tristán García, en el PRE de Santa Clara, donde cumple 8 años de cárcel, informa Guillermo del Sol.
Plantado en otro momento, le quisieron poner un régimen disciplinario y volverle a quitar por 2 meses el teléfono, a pesar de saber toda la situación crítica que tenía con su familia.
Enfermo y sin asistencia médica y sin que le aceptaran los medicamentos a su esposa, se encuentra Yosvani Rosel García Caso, con 15 años de condena en el penal Cubací en Holguín. Alerta Maylin Rodríguez Sánchez.
Sin medicamentos, porque nunca le llegaron. En 5 días se le había tomado una dipirona. Lo más terrible de la vida, como si no fueran personas humanas. La alimentación sigue malísimamente mala.
Dixanga Isa More, que cumple 6 años de prisión, está siendo acosado en la prisión La Empresita en Camagüey. Reporte el activista Jordan Marrero Huerta.
En estos momentos le está siendo restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas por su activismo denunciado desde el interior de esta prisión las condiciones alimenticias y la falta de asistencia médica que hay, el abandono total con los presos en general.
Continúan las irregularidades en contra del preso José Rodríguez Herrada en el penal La Pendiente en Santa Clara, donde cumple 3 años y medio, quien acaba de perder su apelación, advierte su esposa Jacqueline Licor.
Esto para mí, para mi familia, ha sido un gran dolor, ya que nosotros lo necesitamos y está preso injustamente.
Y desde Camagüey, Alex Marcano alerta que su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel, ya cumplió 1 mes y 10 días en celda de castigo y aislado en el penal de mayor rigor de Kilo 8.
Él está bajo candado en un espacio mínimo de 1.5 metros por 1.5 metros. Una vez más, hago responsable al oficial Kevin de la Seguridad del Estado frente al caso de mi hijo, al jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, Eider Sierra Ochoa, por la salud y el estado físico y mental de mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ayer, cuando se celebraba el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, Estados Unidos destacó su apoyo a las mujeres cubanas, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTI. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró su apoyo a las mujeres cubanas y destacó a Brenda Díaz García, la joven transexual encarcelada en una prisión de hombres por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Asimismo, subrayó su respaldo a la comunidad LGBTQIA+, este 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.
Yo he visto muchas cosas que los Estados Unidos sí está haciendo aquí en Cuba a favor de la mujer cubana, de los trans y a favor de los presos políticos. Y quisiera que la Embajada de Estados Unidos siguiera luchando.
Dijo Ana María García, la madre de Brenda.
Ese es el país de la libertad. Ese es el mejor país del mundo.
Brenda Díaz García fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por los delitos supuestos de desórdenes públicos, sabotaje, atentado, daños y robo con fuerza. Durante su encierro, las autoridades cubanas han tratado a la manifestante por su nombre legal, Freddy.
Rapada como un hombre.
Está recluida en la sección de hombres de la cárcel mixta de Melena del Sur, algo que podría ser tomado como una burla de las autoridades a la joven trans y que la expone al rechazo y la estigmatización como una doble condena. En Cuba, las mujeres y hombres transgénero son recluidos en celdas según el género que refleja su carnet de identidad. El Estado no ha implementado una ley de identidad de género para darle a las personas trans la posibilidad de cambiar su género y nombre en el registro civil sin necesidad de someterse a operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El profesor universitario José Luis Tan Estrada denunció su expulsión de la Universidad de Camagüey, hecho que atribuyó a sus publicaciones disidentes en las redes sociales. Tan Estrada agregó que la decano de la Facultad de Lengua y Comunicación, Dania Santi, lo señaló como una influencia negativa para los estudiantes.
Nunca me enteré de la reunión esa que se iba a hacer hoy porque no me citaron. Me enteré de por casualidad porque un profesor me llamó. El documento principal me pone la evaluación de mi año como servicio como adiestrado social y la evaluación iba todo bien, reconociendo mi trabajo, hasta que llega la parte de mis publicaciones, cual deciden darme regular y los motivos fundamentales, tanto en la evaluación como los argumentos que me dio la decana, Dania Santí, y la jefa de recursos humanos y a Mir Céspedes, en aquella por posturas políticas, por representar una influencia negativa para los estudiantes y por mis opiniones en contra del sistema, me cerraban las puertas de la universidad, no puedo seguir como adiestrado. Realmente mi espacio de Facebook fue un espacio de activismo, de denuncia contra el sistema, contra el régimen. De que me expulsaran así, como hicieron hoy, ya como dije anteriormente, había recibido acosos, amenazas, de tanto de perfiles falsos como perfiles nuevos, campañas difamatorias en contra de mi persona. Y según la directora del órgano de trabajo aquí de Camagüey, ¿no? Viene con tres empresas que no tienen nada que ver con mi perfil. Las ofertas de trabajo son técnicos en inversiones. Yo soy periodista, comunicador, no tiene nada que ver con matemáticas ni con los números, y son empresas que están aquí prácticamente, recursos hidráulicos, de conserva y alojamiento, donde demuestra una vez más que sus intereses no son para nada ayudar a los jóvenes que se oponen al sistema.
También en la isla, los cubanos enfrentan un creciente desabastecimiento y el aumento de los precios de los productos básicos. José Luis Ramos tiene esta información.
El nivel de escasez llegó a un máximo histórico, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Yo te digo, la pregunta que yo me hago todos los meses, ¿cómo sobreviven las personas que dependen solo del salario obrero? ¿Cómo se lo hace el que no recibe remesa? ¿Cómo lo hacen? Yo no me lo explico de verdad, porque realmente no da la lista con el billete. Bueno, nunca ha dado la lista con el billete, nunca ha dado, pero ahora son niveles insospechados. De eso que tú dices, ya es nivel tenebroso.
Según Rodríguez, hace meses que la población cubana está enfrentando una carencia generalizada de alimentos indispensables, pero en las últimas semanas se ha agudizado el desabastecimiento. A esto se suma el precio de los productos, agregó.
Lo básico, lo que es azúcar, huevo, leche, toda esa serie de cosas, eso es, yo creo que es difícil de conseguir, no, es casi imposible. Es decir, no es que tú tengas los 2.600 pesos que te cuesta un cartón de huevo, posiblemente compres otra cosa y no compres los huevos. Cuando seis panes te cuestan 250 pesos, eso es otro nivel. Cuando una lata de puré de tomate te cuesta 400 pesos, un paquete de espagueti 350 pesos, eso es cosa gorda.
Guantánamo se encuentra en situación similar, dijo el activista Niobre García Fournier. Muchas veces cuando surten las tiendas lo hacen con poca cantidad. En ocasiones tienes el dinero, pero no tienes que comprar o lo que buscas tiene un precio muy alto, dijo.
Sí, la situación está crítica en Guantánamo hace meses. La situación sigue poniéndose más crítica de lo normal. Ahora no sé si entran al periodo de la cosecha a los 3 meses y entrarán algún producto agrícola, ¿no? Pero no es fácil, el pollo está desaparecido, la carne sigue subiendo los precios. Y no es que no solo que sigue subiendo, es que no hay tampoco. Como antes, que todos los puntos de la agricultura urbana tenían, ya hoy no hay. Tienes que ir al 7 o carísimo. Y es cada vez más difícil la situación del desabastecimiento y de los altos precios. Usted ve un producto hoy y deja de verlo unos días y ya subió un 5, un 10% el precio. Y a veces hasta más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En una versión contraria al testimonio inicial de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el régimen de La Habana aseguró el martes que no hubo acciones invasivas ni agresivas por parte de las tropas guardafronteras contra la lancha que transportaba a migrantes cubanos el 28 de octubre de 2022 en un trágico hundimiento en Bahía Honda, Artemisa, que dejara 7 muertos y varios lesionados.
El 31 de octubre, Diana Meizoso, una de las sobrevivientes y madre de la pequeña Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, una de las víctimas mortales de la tragedia, dijo a Radio Martí que la embarcación fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada.
En la versión de las autoridades, que llega un mes después de los sucesos, el alto oficial de investigación criminal del Ministerio del Interior de Cuba, el MININT, Víctor Álvarez Valle, dijo que 26 personas abordaron la embarcación originalmente diseñada para transportar 6 pasajeros.
De acuerdo a la interpretación del oficial del MININ, a unas 1,8 millas de la costa, la lancha con los migrantes realizó un giro brusco a la izquierda hacia la dirección donde venían los guardafronteras. El giro, junto al peso de las personas, los tanques de combustible y el movimiento de contrapeso provocaron que la lancha se descorara a la izquierda.
Sin embargo, el relato de la madre, ofrecido a Radio Martí, dijo que la lancha de los guardafronteras los embistió con todo propósito.
Las víctimas mortales del hundimiento han sido identificadas como Elizabeth Meizoso, Aymara Meizoso León, Indira Serrano Cala, Natalie Acosta Lemus, Omar Reyes Valdés, Gerandi García Meizoso e Israel Gómez.
La hermana de Gerandi Meizoso, otro de los fallecidos en el hundimiento, denunció a Radio Martí que fue amenazada por las autoridades de Cuba tras publicar videos en los que los sobrevivientes ofrecieron sus testimonios de lo sucedido.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que esta mañana sus agentes, con el apoyo de otras agencias de seguridad, respondieron a múltiples desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, informó a través de Twitter que las agencias del cumplimiento de la ley interceptaron en las operaciones de hoy a 44 migrantes cubanos, 38 adultos y 6 menores acompañados.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó también que un total de 110 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia el lunes 28 de noviembre.
En estas operaciones, los agentes fronterizos respondieron a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, con el apoyo del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
Así es, precisamente la Guardia Costera había informado sobre una embarcación que fue interceptada antes de que tocara tierra en Cayos Marquesas, en Florida.
A través de Twitter, el séptimo distrito del Servicio de Guardacostas precisó que un barco del equipo de protección y seguridad marítima impidió el desembarco ilegal en la mañana del lunes 28 de noviembre.
12:14 en este informativo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. La tarde será cálida con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, inferiores en zonas del litoral norte. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
Los vientos serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. hasta 30 kilómetros por hora en la tarde en zonas de la costa norte con rachas superiores.
La mar, habrá oleaje en la costa norte, occidental y oriental, poco oleaje en el litoral norte, central y en la costa sur oriental. También la costa sur de la mar estará tranquila. Doce con 15 minutos. Recuerde siempre sintonizarnos o mantener la sintonía, pues a las 12:50 estará acompañándonos Pepe Lacayo con las noticias de los deportes. Estaremos hablando del Mundial de Qatar, pues Francia perdió contra Túnez, pero aún así ganó el Grupo A. Dinamarca, clasificada como número 10 por la FIFA, resulta eliminada por Australia, que también avanza a los octavos de final. Y esta tarde se decide el Grupo D, donde compiten Polonia versus Argentina, México y Arabia Saudita. De esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo. Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó el asalto de Rusia a la red eléctrica de Ucrania durante semanas y dijo que mientras la OTAN se esforzaba para conseguir equipos eléctricos de repuesto, Rusia atacaba objetivos civiles. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bucarest que el presidente ruso Vladimir Putin ha centrado su ira en la población civil de Ucrania, bombardeando más de un tercio del sistema energético de Ucrania, que incluye agua y electricidad, una estrategia que, según dijo, no funcionará.
This brutalization of Ukraine's people is barbaric.
Él dice que la brutalidad contra el pueblo de Ucrania es bárbara, que se ve el difícil invierno que se avecina, que se conoce el libro de jugadas del presidente Putin, congelar y matar de hambre a los ucranianos, expulsarlos de sus hogares, aumentar los costos de energía, alimentos y otros costos domésticos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y luego tratar de dividir la coalición. Dice que el presidente Putin cree que si puede aumentar los costos lo suficiente, el mundo abandonará a Ucrania. Blinken declaró además que los aliados de la OTAN también están preocupados por la acumulación militar de China y su cooperación con Rusia. Él dice que los miembros de la OTAN siguen preocupados por las políticas coercitivas de China y su uso de desinformación, por su rápida y opaca acumulación militar, incluida su cooperación con Rusia, pero que también siguen comprometidos en mantener un diálogo constructivo con China y agradecen las oportunidades de trabajar juntos en desafíos comunes. Blinken hizo las declaraciones al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Bucarest, que está dedicada en gran parte a coordinar la ayuda para dar luz y calefacción al pueblo de Ucrania, donde los ataques rusos han dañado aproximadamente un tercio de la infraestructura eléctrica. La OTAN dice que los misiles rusos parecen apuntar particularmente a redes de transmisión vulnerables, dejando a los ucranianos lidiando con la oscuridad y el frío en el invierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo en su informe anual que China quiere lograr su poder de rejuvenecimiento hacia el año 2049 para expandir su poder y modificar el orden internacional.
Esa estrategia de gran rejuvenecimiento consiste en una modernización política, social y castrense para ampliar su poder nacional, perfeccionar su gobierno y revisar el orden internacional, indica el informe publicado este martes.
En ese sentido, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, explicó que China está intentando establecer un nuevo orden en lugares donde aviones y barcos internacionales han operado en el espacio aéreo y vías marítimas internacionales por décadas.
El informe destaca el papel cada vez más relevante del Ejército Popular de Liberación como instrumento para conseguir las metas de China y adoptar acciones más agresivas en la región del Indo-Pacífico.
Sobre la isla de Taiwán, Estados Unidos indica que China nunca ha renunciado al uso de la fuerza, aunque señala que es todavía un asunto ambiguo.
Centenares de personas se congregaron el martes en la Universidad George Washington, en la capital de los Estados Unidos, para expresar su solidaridad con las personas que en China protestan contra la política de cero COVID del presidente Xi Jinping.
El acto en la Universidad George Washington Washington respondió a una iniciativa publicada el domingo en una cuenta de Telegram llamada George Washington University Democratic Wall. En un periodo de 24 horas, la convocatoria se propagó a otras redes sociales como Instagram, Twitter y la China WeChat.
La mayoría de los asistentes al evento que hablaron con el servicio mandarín de La Voz de América pidieron el anonimato por temores de represalias contra sus familiares en China o por grupos simpatizantes de Pekín fuera del país asiático.
12:20 en este informativo. Continuamos ahora con noticias de América Latina.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el martes a Nicaragua en desacato permanente a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevará la situación ante la Asamblea General de la OEA.
Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales. Implica un incremento en la situación de riesgo, indica la Corte.
El Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo de las medidas provisionales adoptadas a favor de 75 opositores al gobierno que se encuentran presos.
Y en Venezuela persiste la cautela respecto a la firma de un acuerdo social sin que se concreten negociaciones políticas. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano ha vivido altibajos en medio de la crisis política de los últimos años y aunque durante varios meses pareció arrinconado por la estrategia apoyada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, los acontecimientos de los últimos meses le han dado impulso para fortalecerse en el poder. Si bien habrá beneficiarios desde el punto de vista social, hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el gran ganador del acuerdo social firmado en México el fin de semana, mientras que la oposición pierde, opina Anderson Sequeira, politólogo y director de la consultora Politics.
¿Por qué pierde la oposición a mi juicio? Porque existe la percepción de que al final estás entregando mucho, estás entregando la principal arma que tienes, que son las sanciones, sigues entregando y cediendo y tragándote todos los sapos y no recibes beneficios. Porque al final el gran quid pro quo de esta negociación debería ser sanciones por condiciones electorales.
Aunque representantes de la sociedad civil mantienen cautela, otros actores como Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a brindar atención a pacientes con VIH, insisten en que se trata de una buena noticia.
Hace falta realmente que podamos abrir algunos canales para resolver problemas muy, muy, muy graves de la población, de la mayoría de la población. Es un monto que, por supuesto, no resuelve problemas muy, muy profundos del país. Hay que ver solamente pensar en lo que significaría una reconstrucción del sistema de generación eléctrica.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en el proceso de diálogo en México, dijo esta semana que en los próximos encuentros profundizarán en temas como derechos humanos, presos políticos y condiciones electorales e insistió en la necesidad de atender lo urgente para ocuparse después de lo importante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Senado de Bolivia dio luz verde este martes tras 4 horas de debate a la ley de censo, después de contar con el visto bueno de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley tendrá ahora que ser promulgada por el presidente boliviano Luis Arce. La Cámara Alta aprobó la iniciativa con el apoyo de 22 senadores después de varias horas de discusión acalorada entre integrantes de la bancada del Movimiento al Socialismo, según ha informado el diario El Deber.
La ley de censo ha venido acompañada de polémica y enfrentamientos en Santa Cruz, la principal región económica del país, y donde la oposición se ha hecho fuerte en las últimas semanas con una serie de protestas en las que se exigía el adelanto del censo.
Y el Instituto de la Paz de Estados Unidos, USIP por sus siglas en inglés, otorgó este miércoles el premio Mujeres Construyendo Paz 2022 a la defensora de derechos humanos María Eugenia Mosquera Riascos, en reconocimiento a sus 30 años de trabajo con comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia.
Mosquera Riascos es representante legal de comunidades construyendo paz en Colombia con PASCOL, una red en la que participan 140 organizaciones de víctimas en 14 departamentos del país.
Con PASCOL desarrolla propuestas para resistir casos de desaparición forzada, asesinatos, amenazas y ejecuciones extrajudiciales y se hace presente en espacios de interlocución para asegurar condiciones dignas a las víctimas. Continuamos con noticias internacionales.
El aumento de la inversión extranjera directa en la América Latina y el Caribe no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia, según lo revelan las Naciones Unidas. Informa Radio ONU.
América Latina y el Caribe recibió el año pasado más de 142 millones de dólares en concepto de inversión extranjera, un 40,7% más que en 2020, pero este crecimiento no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia, según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para la Región publicado este martes. Aunque la reactivación de las inversiones recayó en todas las subregiones, los cuatro países que recibieron las principales sumas fueron Brasil, México, Chile y Colombia. Los sectores más dinámicos fueron los de servicios y los dedicados a los recursos naturales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que lo más inmediato y urgente es ayudar a Ucrania a prevalecer como país democrático e independiente frente a la agresión rusa, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió un tribunal especial para procesar los crímenes rusos contra Ucrania. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos defendió en Bucarest la necesidad de seguir apoyando a Ucrania para poder iniciar en algún momento un diálogo con Moscú y advirtió que los ataques a civiles por parte del ejército ruso demuestran que hoy, por hoy, el presidente ruso Vladimir Putin no está interesado por la vía diplomática. Dijo Blinken que condenó los ataques de Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania.
Heat, water, electricity for children, for the elderly. For the sick. These are President Putin's new targets. He's hitting them hard.
Calor, agua, electricidad para los niños, para los ancianos, para los enfermos. Esos son los nuevos objetivos del presidente Putin.
This brutalization of Ukraine's people is barbaric.
Los está golpeando duro. Esta brutalización del pueblo de Ucrania es bárbara. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que lo más inmediato y urgente es ayudar a Ucrania a prevalecer como país democrático e independiente, dijo y añadió.
Russia is using brutal missile and drone attacks to leave Ukraine cold and dark this winter.
Rusia está utilizando brutales ataques con misiles y aviones no tripulados para dejar a Ucrania fría y oscura este invierno. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la idea de un tribunal especializado para enjuiciar a los altos funcionarios de Rusia por la guerra en Ucrania.
Russia must pay for its horrific crimes.
Rusia debe pagar por sus horribles crímenes,
including for its crime of aggression against a sovereign state.
Incluso por su crimen de agresión contra un Estado soberano. Y es por eso que, sin dejar de apoyar a la Corte Penal Internacional, proponemos crear un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia.
We are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El ex dirigente chino Jiang Zemin murió a los 96 años. El informe lo tiene la agencia AFP.
Murió el ex dirigente chino Jiang Zemin, que lideró la transformación del país desde finales de los años 80 hasta el inicio del siglo XXI. Tenía 96 años. Según la agencia de noticias oficial Xinhua, Jiang falleció el miércoles producto de una leucemia y un fallo multiorgánico. Jiang reemplazó a Deng Xiaoping como líder en 1989, luego de la represión de la Plaza Tiananmen, y a lo largo de dos mandatos de 5 años lideró China hacia su surgimiento como una potencia global. Los analistas afirman que Jiang y su grupo conocido como Shanghai Gang continuó influyendo en las políticas comunistas mucho tiempo después de que abandonase el poder, incluyendo la elección de Xi Jinping como presidente en 2012. Pero su poder se fue disolviendo a medida que Xi se afirmó como nuevo líder. En una carta dirigida al Partido Comunista y el pueblo chino, las autoridades calificaron a Jiang de líder excepcional y de un gran marxista, un gran revolucionario proletario, estadista, estratega militar y diplomático.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones como cada día en las frecuencias radiales. Y recuerde seguirnos, además de las redes sociales, en nuestra página de YouTube para que usted siempre esté bien informado. Buenas tardes.